con LeBron.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
La fractura política, la división social que causaron los atentados del 11M en Madrid hace hoy 20 años, aquel caos, añadido a los 193 muertos y casi 2.000 heridos que provocaron 4 minutos de terror, hizo que durante mucho tiempo no se llevara a cabo una reflexión fría, si es que en un país como este se puede hacer, sobre las lecciones de aquella catástrofe. Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Es investigador del Real Instituto Elcano. Podríamos resumirlo en que es uno de los mayores especialistas sobre seguridad y terrorismo en España. De hecho, acaba de publicar un libro titulado 11M- pudo evitarse. Profesor Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta es muy fácil y no quiero reventar el libro, pero ¿pudo evitarse?
Pues sí, pudo evitarse porque, en primer lugar, los principales terroristas del 11 de marzo y buena parte del conjunto de individuos que constituyeron la red terrorista eran bien conocidos por la policía en los años previos a los atentados. De hecho, algunos de ellos eran conocidos desde hacía 3, 4, 5 o más años. Y además conocidos por sus actividades yihadistas, porque habían pertenecido o bien estado próximos a la célula que Al-Qaeda estableció en España en 1994 y que se desarrolló creciendo hasta noviembre del año 2001, en que fue desarticulada en la Operación Dátil. Fue desarticulada porque salieron a la luz las conexiones que tuvo esta célula con la célula de Hamburgo, a la que pertenecían los terroristas del 11 de septiembre. Y...
perdona. No. Hamburgo, 11 de septiembre.
Ya te saldrá.
Hay que recordar tanto tiempo y nos vamos hasta tan atrás. Aquella célula, ¿ya? Te iba a preguntar. Aquella célula, ah, sí, hombre, aquella, claro, conexión.
No, perdona.
Sí. No. Desarrolla.
Luego, cortáis, ¿no?
Sí, bueno, sí, no te preocupes.
Bueno. Bueno, estoy hablando de individuos que pertenecían a la célula que Al-Qaeda tuvo en España desde 1994, cuando se fundó, hasta noviembre del año 2001, cuando fue desarticulada. Después de haber crecido mucho, de haberse extendido, de haber cultivado relaciones internacionales en varios continentes y de haber sido una fuente permanente de financiación para las estructuras de Al-Qaeda en Europa Occidental. Se desarticuló en el marco de la Operación Dátil, que aunque no forme parte, digamos, de nuestra cultura cívica en materia de seguridad o de nuestra conciencia cívica en materia de seguridad, fue el mayor golpe que Al-Qaeda recibió en Europa Occidental después del 11 de septiembre, al menos hasta el año 2006, hasta la operación de las aeronaves del 2006 en Londres. Bueno, la mayor parte de los miembros de esta célula fueron detenidos, pero algunos no pudieron serlo. Uno, el número 2 de la célula, porque estaba fuera, y otros porque en ese momento el yihadismo no era una prioridad en la Audiencia Nacional, era mal entendido por parte de jueces y fiscales que lo consideraban, como explico en el libro con testimonios, un tema secundario, y la policía se veía obligada a acumular mucha evidencia incriminatoria con el referente que tenían entonces de una legislación pensada, diseñada para el tratamiento del terrorismo de ETA, donde hay pistoleros y colaboradores. Bueno, pues el hecho de que estos individuos fueran bien conocidos, que los estuvieran siguiendo con intervenciones telefónicas, con informantes, pues hace que estemos ante un fallo policial. El fallo policial radicó fundamentalmente en que se ignoró lo que yo llamo el efecto boomerang. Es decir, se ignoró que individuos con trayectoria yihadista vinculados a la célula que había sido desarticulada y que era una célula, insisto, muy extensa. Hubo casi 30 detenciones. Que esos individuos estuvieran preparándose, estuvieran movilizándose dentro de España para vengarse por el golpe que la policía española había asestado a Al Qaeda en nuestro país. De hecho, el conocimiento policial que existía previamente ayudó, en primer lugar, porque el día 13 de marzo, dos días después, y a las 4 horas de haber recibido la encomienda de liderar la investigación, cuando pasó de ETA a terrorismo internacional, digámoslo así, ya estaban deteniendo.
Luego estaban.
Porque, como decía el entonces comisario jefe de la unidad que dentro de la policía llevaba las cuestiones de terrorismo internacional, blanco y en botella, eran ya conocidos. Y, si me permites, añado, ese conocimiento policial previo también hizo posible localizar el piso de Leganés. Porque al piso de Leganés se llega por la investigación que estaban haciendo de los miembros de la célula de Al-Qaeda que todavía estaban por detener, en concreto de Said Berraj. Y el piso de Leganés, la localización y lo que ocurrió con la explosión suicida y la huida del resto de los miembros de la red, pues evitó que los terroristas pudieran completar sus planes.
Que eran peores.
Porque el 11 de marzo, claro, hoy lo damos como una fecha, digamos, abierta y cerrada, en la que ocurrió una gran tragedia, la matanza en los trenes de cercanías. Pero para ellos el 11 de marzo era el inicio de lo que llamaban literalmente su plan de yihad, nuestro plan de yihad.
¿Tenía algo que ver con la guerra de Irak o sirvió únicamente como excusa?
Vamos a ver, la decisión de atentar en España la toma Amer al-Sisi, el miembro tan destacado de la célula de Abu Dagdag, que ha eludido a la detención por encontrarse fuera de España, se encontraba en Irán, camino de Afganistán, en diciembre del año 2001. E instruye a los miembros de Madrid, a través de un intermediario, para que inicien la formación de lo que será la red terrorista del 11 de marzo, a partir de marzo del 2002.
No había ni elecciones, ni había intervención.
Que físicamente es en marzo del 2002 cuando el tunecino, Berraj, sí. Chebli, empiezan a reunirse, se van físicamente a una casa de Madrid y empiezan a preparar lo que tiempo después será una red terrorista a la que se incorpora un componente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Y finalmente, pero solo en el verano de 2003, este conjunto de delincuentes violentos, especializados en el tráfico de drogas, que es el último e inesperado componente de la trama, pero que proporciona a la trama capacidades, claro, de financiación y de ejecución de atentados.
Luego, profesor Reinares, lo que no hay duda es que no sabían que iba a haber elecciones. Su intención no era influir
en las elecciones. Ni sabían que iba a haber guerra en Irak, ni sabían que iba a haber elecciones. Con respecto a la guerra de Irak, lo que ocurrió es que Amer al-Sisi, el ideador de la revancha contra España y el instigador de quienes habían sido sus seguidores dentro de la célula de Abu Dagdad para que formaran lo que fue la red del 11 de marzo, llegó en la primavera del 2003 a convertirse en adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Amer al-Sisi era bien conocido de la policía, entre otras cosas, porque había estado varias veces en campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Digamos, tenía rango, era aquí una persona muy reverenciada en el seno de la célula. Bueno, este individuo, cuando huye, se establece en Pakistán, se va a las zonas tribales, entra en Al-Qaeda, y una vez en Al-Qaeda, después de llevar a cabo distintas funciones y, por lo visto, para complacencia de sus líderes, pues acaba siendo adjunto al jefe de operaciones externas y se convierte en ese momento en conducto entre Al-Qaeda y la red terrorista del 11 de marzo. Y cuando estamos en el contexto de la guerra de Irak, Al-Qaeda hace suyo el plan porque encaja en la estrategia general y así lo presenta, y de hecho esa es la razón por la cual el 19 de octubre del 2003, pero ya muy tardíamente, Osama Bin Laden, mediante un mensaje que distribuye el canal qatarí Al Jazeera, amenaza expresamente a España con atacar en su territorio.
Y habla de Al-Ándalus.
Bueno, Al-Ándalus es una referencia muy habitual entre los yihadistas, pero no es la referencia de un Al-Ándalus famoso por los avances médicos o por la cultura o por las relaciones entre religiones. No, Al-Ándalus es la evocación de una tierra que ha sido islámica y para que los respecto a lo cual los yihadistas piensan que jamás ya deja de ser islámica y por lo tanto está por reconquistar algún día.
Hablábamos, profesor, fuera de micrófono, de los policías, de los guardias civiles, de la inteligencia, de los fiscales, de los jueces. Se aprendió mucho de aquello, ¿no?
Se aprendió mucho. Es cierto que el ruido posterior fue tan ensordecedor, ese rifirrafe en el seno de la sociedad civil española y entre las élites políticas.
Político y mediático.
Sí, efectivamente, y mediático también, que consistía básicamente en a quién atribuimos la culpa por esto y cuáles son las implicaciones de esa atribución de culpa. Bueno, todo eso impidió que pudiéramos hacer un ejercicio, pues como es común, por ejemplo, en países del mundo anglosajón, de analizar qué es lo que ha fallado y extraer las lecciones que tenemos que aplicar. Eso no se hizo exactamente como debería haberse hecho, o por lo menos, no digo con la frialdad, pero con la serenidad que debía haberse hecho. Pero al menos hubo un ámbito, porque me consta haberlo vivido en primera persona, que fue el ámbito del Ministerio del Interior, siendo ministro del Interior José Antonio Alonso, donde se actuó lejos de pensar que esto se resolvía por salir de Irak. Lo que había que hacer era dotar a la policía.
Y se hizo.
Dotar a la policía y a la Guardia Civil, a elevar el rango además de la Guardia Civil en esto, de fuertes capacidades de información y de inteligencia policial en materia de terrorismo yihadista. Segundo, a la luz de lo que habíamos visto y los problemas de descoordinación dentro, entre cuerpos y entre los cuerpos y el servicio de inteligencia, establecer una estructura de coordinación, que fue el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, ahora es la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado, donde por fin iban a trabajar juntos policías, guardias civiles, miembros del CNI, después personal de instituciones penitenciarias. Después de los atentados en agosto del 2017 en Cataluña, Mossos, Ertzaintza, etcétera, conjuntamente en evaluaciones de la amenaza y en evitar concurrencia negativa de las investigaciones policiales. Y por último, hubo que desarrollar un amplio esquema de incremento de la cooperación internacional. En esos momentos en los que estamos hablando, Pakistán era el epicentro del terrorismo global, del yihadismo global. España no tenía agregado de interior en la embajada de Pakistán. Hubo que introducir todos estos elementos, ¿no? Porque claro, con ETA era fundamental la cooperación francesa y la de otros países en los que eventualmente ETA pudiera tener intereses o
y técnicas de Estados Unidos.
No, efectivamente. Y claro, esto requirió. Luego vendrá también, que se hizo tardíamente, dicho sea de paso, la reforma de la legislación en el año 2010, ya muy tardíamente. Y, en fin, en conjunto, la adaptación, la regulación del sector religioso islámico en España, en lo que no se conocía exactamente qué había, dónde estaba y en qué condiciones se mantenía. Y luego pues vendrán otra serie de iniciativas teniendo una estrategia nacional contra el terrorismo, la estrategia de prevención de la radicalización, cosas que todavía están por implementarse con eficacia.
A modo de conclusión, ¿cabe, tras leer 11M pudo evitarse 20 años después, que no hay que bajar la guardia, profesor?
En modo alguno hay que bajar la guardia. Hoy el yihadismo global es un fenómeno más complejo, y más extendido de lo que era hace 20 años. Las fuentes de amenaza son diversas, los focos se han multiplicado y las expresiones potenciales de esa amenaza también. Aunque en estos momentos no tengamos las circunstancias específicas que condujeron a los atentados del 11 de marzo, es decir, una gran operación policial de la que se derive en voluntad de venganza con terroristas que sean capaces, porque a veces se habla unos delincuentes poco instruidos. No, mire, entre los terroristas del 11 de marzo había gente como Alekema Lamari o Saidra. Alekema Lamari, por cierto, que se incorpora a la red terrorista, no venía de la célula Abu Dada, se incorpora a la red terrorista pese a que había sido en 2001 condenado a 14 años de prisión por un error judicial. Por un error judicial, por una falta de coordinación entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Y estaba suelto.
Y como los yihadistas se conocían entre sí, lo cooptan. Van a buscarlo a Valencia y lo cooptan y lo traen a la red. Y hoy las expresiones de la amenaza pues son muy variadas, desde los actores solitarios hasta las células relacionadas con organizaciones exteriores, pasando por las células independientes.
Todas esas conclusiones, y muchas más, se obtienen en el libro del profesor Fernando Reinares, 11M, ¿pudo evitarse? Catedrático, profesor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte, Fernando.
Muy amable.
Próxima estación, Atocha.
Si uno abre el libro de Historia de España y busca los acontecimientos que han marcado esta historia en los últimos años, se va a topar con 1975, claro, la transición, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, 1986,
en el mercado común,
con los Juegos Olímpicos del 92, el 2001 y la guerra de Afganistán, claro. Algunos expertos aseguran que la polarización y división que vive España en términos políticos empezó en 2004. Y lo hizo aquí, en este punto donde estoy, en la mismísima glorieta de Atocha. Jueves 11 de marzo de 2004, 11M, España se levantaba sin saber que el día venía con el abrelatas de la historia escondido en la mano, para mal. Cientos de españoles esperaban un tren que les llevara a su lugar de trabajo. Compartían este andén con funcionarios, trabajadores, autónomos, parados, franceses, magrebíes, rumanos. Eran la España que madruga, la que levanta un país currando. Ese día los pasajeros se disponían a coger un tren a las 7:30 de la mañana. Lo hacían sin saber que su vida y la de todo un país estaba a punto de cambiar para siempre.
No se nos olvidará en la vida lo que hemos...
Hoy se cumplen 20 años de aquella fatídica mañana del mes de marzo, 20 años del día en el que la historia de España cambió. Y seguramente una buena parte de la historia del mundo. Nunca antes se había visto un país tan unido, pero también es cierto que nunca más se ha vuelto a ver así. Hoy en nuestro tema del día viajamos 20 años atrás para revivir esos pocos minutos en los que los cimientos de una ciudad se vinieron abajo. ¿Cómo se vivió? ¿Quién estuvo aquí? ¿Qué ha quedado 20 años después? Y la gran duda que seguro que no vamos a poder resolver. ¿Se pudo haber evitado?
Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Diez explosiones, 4 minutos, 192 muertos. En tan solo 240 segundos se había producido el mayor atentado hasta entonces de la historia de Europa.
Noticia de última hora, 2 explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid. Una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santogenia. Son los pequeños datos que tenemos. Vamos a conectar con nuestra compañera Lucía Méndez.
7:37 de la mañana. Estación de Atocha. 3 explosiones. 34 muertos. 7:38 de la mañana. Estación del Pozo. 2 explosiones. 65 muertos. 7:38 de la mañana, estación de Santa Eugenia, una explosión, 14 muertos. 7:39 de la mañana, calle Téllez, 4 explosiones, 63 muertos. 192 muertos y 1.856 heridos.
Te montas en un tren rumbo al trabajo, encuentras un sitio, cierras los ojos, 20 minutillos mientras te apoyas en la ventana. Tienes un ratito hasta que te toca bajar, entrar a trabajar, pero cuando abres los ojos, tu vida y la de toda tu familia ha cambiado para siempre.
Era mi hermana Susana y ella no solía coger el tren. Cuando cogía el tren era cuando iba un poquito pillada de horas. Angustia, intentar localizarla, no saber dónde estaba. Pues hasta que a las 10:30 de la mañana pues me llama mi prima, que había ido a donar sangre al Gregorio Marañón, y solamente me dijo: Susi está aquí, imagínate.
Montse Soler perdió a su hermana aquella mañana. Cogió el tren en Santa Eugenia, su vagón estalló cuando pasaba por la calle Téllez. Consiguieron estabilizarla, llevarla al hospital Gregorio Marañón, pero murió poco después. Cuando uno imagina que suena un atentado, se imagina bullicio, gente gritando, pero no. Mientras la hermana de Montse estaba siendo trasladada al hospital, el silencio inundó la ciudad. A las pocas horas, cuando cayó el mediodía del 11 de marzo de 2004 en el pabellón 6 de IFEMA, el Colegio de Psicólogos de Madrid activó un protocolo de atención a víctimas y familiares.
Tuvimos que irnos toda la noche a IFEMA, terrible, auténticamente terrible, larga, espantosa. Cuando empezaban a decir cualquier nombre, pues los gritos, lo tengo metido en la cabeza, esos gritos y toda esa desesperación, pues hasta que ya nos llamaron a nosotros y ya nos dijeron que, bueno, que pues yendo al sanatorio de Carabanchel, incinerarla el 13, enterrarla el 14 y irme a votar a continuación por ella y por mí.
Con un IFEMA reconvertido en morgue, las familias identifican los cuerpos de lo que de momento eran 182 muertos por las explosiones. En estas que te encuentras a un señor súper elegante, director médico de un hospital privado, del Hospital Los Madroños, en el oeste de Madrid. Un médico que debe tener en la memoria, yo no sé si sigue soñando con lo que tiene, con los recuerdos, con lo que ha visto, con lo que ha olido, con lo que ha vivido. La última vez que vi a Fernando Prados fue en el pabellón del IFEMA, donde se montó un impresionante hospital de campaña con los paracaidistas, con el Ejército del Aire, con voluntarios, con médicos del Servicio Madrileño de Salud. Bueno, pues el director de aquel hospital era el doctor Prados. Y hace 20 años era el jefe del Departamento de Protección Civil del SAMUR. Doctor Fernando, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad es
que... Oye, una pregunta personal. ¿Se te pone la piel de gallina todas las veces que en estos 20 años has pasado por Atocha o ya no?
Hombre, intento sacarlo del contexto que viví aquel día, pero tienes recuerdos y cuando no lo puedes evitar, pues terminas viendo imágenes y escuchando sonidos.
¿Dónde estabas a las 7:30 de la mañana el 11M de hace 20 años?
Yo recuerdo perfectamente que iba en mi Renault 19 blanco, aparcando en la plaza de Legazpi, en donde estaba el antiguo mercado de frutas y verduras, que es donde tenía la base el SAMUR, y en ese momento me dijeron que había habido un atentado.
¿Tú pensaste otro?
Claro, porque la verdad es que durante esos años habíamos vivido muchos atentados, donde habíamos tenido que poner en marcha dispositivos para la atención en la calle, y habíamos hecho unos procedimientos para intervenir en esos momentos, pero nunca pensando en que íbamos a encontrarnos con lo que nos encontramos aquel día después.
¿Cómo evolucionan los minutos, no digo las horas, los minutos para decir, Dios mío, estamos ante una hecatombe?
La verdad es que las primeras horas fueron de bastante incertidumbre, porque llegaban noticias de nuevos atentados.
Claro.
No sabías si se confundían y era el mismo, que llegaban avisos de lo mismo en diferentes sitios. Inmediatamente nos dimos que la dimensión era como nunca habíamos vivido, pero no sabíamos que iba a haber cuatro puntos. De hecho, el cuarto foco, el foco de Téllez, lo confundimos durante muchísimo tiempo
con
el de Atocha. Y mandábamos las unidades a Atocha cuando nos la estaban pidiendo en Téllez, porque la ubicación era la misma.
Es que literalmente
hubo que ir corriendo por las vías.
Absolutamente. Y bueno, pues gracias a que una de las ambulancias en su trayecto se encontró con que gente le llamaba detrás de una valla donde estaban recogiendo a los pacientes de Téllez, y entonces ubicamos el sitio en otro punto diferente y se pudo disponer de un hospital de campaña en ese sitio. Pero hasta entonces el foco principal era Atocha, luego aparecieron los otros dos. Y bueno, pues trabajamos en los cuatro, pues con la idea, siempre habíamos tenido la idea de poder atender dos al mismo tiempo, pero nunca cuatro.
Una foto del IFEMA.
El interior del pabellón 6, donde había cadáveres dispuestos en filas, la verdad es que algo...
Casi 200.
Sí, sí, la imagen aquella de las bolsas, esa sí que no se me olvidará nunca.
¿Se te ha olvidado, permíteme la pregunta, se te ha olvidado el olor?
No, en absoluto. El olor y el sonido de los móviles es algo que bueno, que cualquiera que hubiera entrado en ese sitio no lo olvidará jamás.
Fuera de micrófono, me comentabas cuando hemos llegado a esta glorieta de Atocha, aquel IFEMA y los familiares esperando que se identificara, ya fuera por una pieza dental, por un tatuaje, por la ropa, o porque estaban tan destrozados que te hacía falta esperar el ADN, esos familiares.
Terrible, el saber, el convivir con gente que está sufriendo, que sabes que ha perdido un familiar, que tiene a una persona fallecida y de forma absolutamente sorprendente, pues es algo absolutamente trágico. Lo que pasa es que sí lo dispusimos muy bien, porque la policía científica se estableció en un sitio para recoger la información de los familiares, y luego pues disponíamos de unas salas donde teníamos a las familias, que pues eran 3, 4, 5 o 10 cada uno de los posibles fallecidos del atentado, para darles la comunicación y que pudieran reconocer el cadáver.
Por quedarnos con algo bueno, ¿qué fue más impresionante? ¿La labor de los médicos, de la policía, de los bomberos, o la labor de Madrid?
Madrid en general, todo el mundo se portó de forma increíble. Siempre se ha dicho que en esos momentos que Madrid tenía unas 200, 300 atenciones en los momentos de los atentados, ese día no hubo ninguna. Solamente entraban llamadas de los atentados. Nadie más solicitó la ayuda sanitaria, a saber lo que fue los hospitales, los policías exactamente igual, la población se quedó en casa esperando a que les dijeran lo que tenían que hacer. La verdad es que la respuesta de todo el mundo fue increíble.
Estábamos en la entradilla, Fernando, que cambió la historia de España, en gran medida cambió la historia del mundo. Por desgracia, el terrorismo yihadista adoptó otra dimensión, pero también fuimos ejemplo para el mundo. ¿Se nos estudia por ahí?
Nosotros estuvimos durante meses yendo por el mundo contando lo que habíamos hecho en el 11M. La verdad es que la respuesta de los servicios de emergencias y de los hospitales fue increíble. Y bueno, pues nos sentíamos orgullosos del sistema sanitario que tenemos.
Fernando Prados, doctor, director de la clínica del Hospital Los Madroños y por aquel entonces jefe de protección civil del SAMUR de Madrid, aquel 11M. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Próxima estación, Santa Eugenia.
Mientras los familiares pasaban días y noches en IFEMA, en los hospitales unas 2.000 personas eran atendidas. En las calles de Madrid se sucedía la solidaridad. En la sede del CNI se repetía la misma pregunta: ¿quién ha sido? Todos los trenes estallaron con un denominador común. Habían pasado por Alcalá de Henares. Por lo tanto, el primer sitio estaba allí.
Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y en el asiento delantero cintas en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza.
Próxima estación, El Pozo.
A 19 kilómetros del CNI se sitúa la estación del Pozo, una terminal que tiene la trágica desdicha de ser el lugar en el que hubo más muertos. Ahí estuvo el bombero Pedro Cifuentes.
Aquello no era un accidente, que como era imposible. Y encima, pues la cantidad de muertos que había, de cachos de carne de persona, de, bueno, unas imágenes dantescas en ese sentido. Había gente sin una pierna corriendo, otro iba sin, se le había quitado la cara. Muchísimos con las manos en las orejas, como que por la explosión tan fuerte que hubo que le habían roto los tímpanos a muchísimas personas.
Ante aquella destrucción total, ante las imágenes que se estaban produciendo, la policía da la orden de que los únicos que pueden entrar en los vagones son los oficiales de bomberos. A las pocas horas, los TEDx ordenaban evacuar toda la estación. Se han encontrado dos mochilas sin detonar. Una de ellas explotaría de forma controlada, la otra se transportó a dependencias policiales porque tenía un teléfono móvil dentro.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuentan a esta hora con dos pistas. Por un lado, la furgoneta Renault Kangoo encontrada en la estación de Alcalá de Henares. Por otro, esta mochila bomba sin estallar hallada en el tren de la estación del Pozo. Este último hallazgo permite conocer el número de tarjeta del móvil que estaba conectado y el tipo de explosivo.
La bomba estaba compuesta de goma 2 eco, blanca, mientras que la dinamita utilizada por ETA era titadine roja. La tarjeta de ese teléfono estaba conectada a la bomba, se había vendido en un locutorio de Lavapiés, propiedad de Jamal Sugam. El cerco a la autoría se estrechaba inmediatamente cuando el 3 de abril, gracias a las escuchas telefónicas, la policía localiza a 7 terroristas en un piso en Leganés. Cercados por los GEO, la célula se suicida con una fuerte explosión y muere también el subinspector de los GEO, Francisco Javier Torronteras. 193 muertos ya.
En ese piso, además, se quitan la vida 7 terroristas, entre ellos Sharjan Ben Abdelmajid, de nacionalidad marroquí, alias el tunecino, Yamal Abmidan, alias el chino, y Agdenabi Kouja, alias Abdalá. Del 3 de abril al 29 se producen un total de 51 detenciones, 36 personas pasan a disposición judicial y 15 son encarceladas. Entre ellos, se busca el posible cabecilla.
Pasan los años. Nos vamos al 15 de febrero de 2007. Allí comienza el juicio del 11M. ...57 sesiones, 3 magistrados, 4 fiscales... ...26 abogados defensores, 23 de acusación... ...3 acusaciones populares, 650 testigos... ...98 peritos y un par de preguntas. ¿Quién ha puesto las bombas y cómo han llegado a Madrid?
Estamos en Asturias, en el Valle del Narcea. Allí se sitúa Mina Conchita, el lugar del que salió la mayor parte de goma 2 seco que explotó en los trenes. ¿Cuál es la conexión entre una organización terrorista islámica y una mina asturiana? Por un lado tenemos a José Emilio Suárez Trasorras, un exminero nacido en Avilés de 28 años. Los árabes contactan con él para conseguir explosivos de la mina a cambio de hachís. Por otro, Gabriel Montoya, el gitanillo, un chico de 16 años que suele trapichear con drogas. Él es quien, por encargo de Emilio, traslada una bolsa de deportes con 15 kilos de explosivos. Lo hace subido en un autobús, de noche, desde Asturias a Madrid, lugar en el que la célula yihadista prepararía en enero de 2004 los artefactos que explotan en los trenes. Gabriel Montoya no solo hace de taxista para llevar a Yamal Ahmidan a la mina, sino que es testigo mudo de la carga y descarga de explosivos. En total, 3 viajes a Madrid para transportar luego esa carga. Gabriel sabe lo que lleva, pero le han pagado 1.000 euros. Eso es lo que vale la vida de 2.249 personas.
31 de octubre de 2007, Gómez Bermúdez, el juez, leyó la sentencia. De los 26 acusados, 8 fueron absueltos, 18 condenados, de ellos 3 siguen en la cárcel, son Jamal Zoukam, Uthman El Ghanoui, se les consideró autores materiales y fueron condenados a más de 42.000 años. El tercero fue José Emilio Suárez Trasorra, se le consideró cooperador necesario, su condena supera los 34.000 años. Los tres tienen el deplorable honor de ser los protagonistas de la condena más alta jamás impuesta en España. Hace 20 años cambió la historia de España, 193 vidas fueron arrebatadas, 2.000 personas resultaron heridas. Hoy, aún hay muchos supervivientes que no han podido volver a subirse a un tren. Desde esa mañana de jueves, el 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y para muchas de esas víctimas, el jueves es un día triste. En esta linterna hemos hablado con varias de ellas y todas repiten lo mismo. No les olvidemos. Quizás ese sea el mejor mensaje para cerrar hoy, 11 de marzo, nuestro tema del día. Que aquel 11M no
se nos olvide. El lazo en nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Y un lazo negro, buenas noches.
Ojo, macho, qué sensación estar ahí en Atocha con la fiscal, con Fernando, con... ¡buah! En fin, no sé, hay un montón de lecciones aprendidas. Podríamos tirarnos horas. A ver cómo me resumen las tuyas en un par de minutos, Jorge.
Bueno, yo creo que lo que has hecho hoy es importante. No solo porque las nuevas generaciones no recuerdan a Miguel Ángel Blanco, pero tampoco recuerdan el 11M. Yo estaba en cuarto de carrera para... me acuerdo perfectamente de que se suspendieron las clases. Por las tardes yo trabajaba ya en una pequeña editorial de revistas. Y nada más llegar, recuerdo además el luto casi palpable, espeso, que había en las calles de Madrid, la gente triste, era un día horrible además. Y cuando llegué, la secretaria de mi trabajo estaba llorando porque uno de sus primos iba en los trenes. Trabajamos en silencio toda la tarde, toda la semana, durante muchos días. La gente hablaba entre sí. Del estallido general de solidaridad inicial pasamos a la politización nauseabunda de los días posteriores, al cambio político, y yo creo que de la grieta que se abrió entonces no nos hemos recuperado. Pero lo que has hecho hoy, que es poner el foco en las víctimas, que es lo que ha hecho también el rey, siempre a la altura, siempre atinando en lo que tiene que ser su figura, poniendo el foco en las víctimas, no en la politización. Yo me acuso como politólogo, como comentarista político, de que en el día de hoy hayamos los tertulianos y los analistas y los columnistas hablado casi más de la politización posterior que del dolor de las víctimas. De las víctimas que han visto como el día de hoy además prescribe, dentro de unas pocas minutos, a las 12 de la noche del día de hoy, prescribe la causa penal. Y por tanto, pues las dudas legítimas que puedan tener sobre, bueno, sobre la autoría, lo que quede todavía por determinar, si es que queda algo, pues se cerrarán para siempre. La justicia cerrará para siempre esos expedientes y se acabó. Y tienen que vivir con eso, lo ha dicho una de las víctimas hoy, ¿no? Bueno, pues que en el día de hoy recordemos lo fundamental, que es el dolor de las víctimas y la solidaridad espontánea del pueblo de Madrid y de todo el pueblo español. Es lo importante para la educación cívica de las futuras generaciones, pero también para nuestra propia memoria, porque un pueblo que no permanece unido ante la tragedia es un pueblo débil. Y yo creo que ahí arrancó una brecha, ahí se abrió una grieta en la convivencia entre españoles por la politización de los partidos que no se ha terminado de cerrar.
Sin duda, absolutamente abierta. Gracias, Jorge, te espero en un ratito.
Hasta luego.
Adiós. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
¿Que el número al que más llamas es el de Legalitas? Seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Y un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. Y tú eres ya de Legalitas. Venga, ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar.
Si no encuentro el camino, me van a buscar.
¿Cómo viajo sin prisa en el tiempo?
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Nueva York, Vietnam, Argentina. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje con TUI y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Estamos recordando en esta linterna el 11M, vigésimo aniversario de aquella masacre que afectó a todo, a la historia, a la política y también a la economía, seguro. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, espectaculares los últimos 40 minutos.
No te digo nada y te digo todo como voy de tiempo. Oye, nos afectó a nuestra vida. Afectó a la historia de España, a la política, al gobierno y, por lo tanto, a la economía, Pilar.
Bueno, pues mira, el mejor indicador es el comportamiento de las bolsas, ¿no? Y todos los mercados europeos, pues se tiñeron de rojo aquel 11M del año 4, ¿no? El día de los atentados. El IBEX llegó a caer más de un 3%, luego lo recuperó un poquito. Pero fíjate, el impacto de los atentados en España no fue tan grande como, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entre otras cosas, Ángel, porque a los tres días hubo elecciones, cambió el color político y la economía española en aquellos momentos iba muy bien. Te recuerdo que a principios de los años 2000 estuvimos a punto de entrar en el G8, éramos la novena economía del mundo. El cambio político provocó que no hubiera una polarización como sí que hubo en el mundo con el 11 de septiembre.
España crece a un ritmo mayor de lo previsto y el mercado laboral aguanta con una ocupación en máximos históricos. Eso es al menos lo que dice el gobierno, pero al mismo tiempo vemos cómo los españoles sufrimos la mayor caída de poder adquisitivo de la OCDE. También como sube la población en riesgo de pobreza, que afecta de uno a cada cuatro habitantes. Datos del INE, ¿eh? Tras estas buenas cifras, ¿por qué no terminan de reflejarse en la realidad social? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las grandes cifras tienen matices que hay que tener en cuenta. Méndez Ibisate, doctor en Economía de la Complutense.
Los datos macro se han pervertido con las nuevas definiciones respecto a mercados de trabajo. Hay que tener cuidado cuando miramos esas cifras macro tan estupendas y tan buenas.
La mitad de los contratos fijos que se firman son a tiempo parcial o fijos discontinuos, así que en muchos casos no basta con tener un empleo para cubrir las necesidades. Y aunque la inflación se modera, el coste de la vida acumula una subida del 15% desde el 2021, con unos salarios que no han escalado a la misma velocidad. Además, nuestro sistema de protección falla. Carlos Victoria, profesor de Economía de la Universidad de Comillas.
Tenemos un sistema de protección social, es muy poco redistributivo. El quinto de población con menor renta quizás no recibe en transferencias todo lo que sería deseable.
De hecho, los españoles somos los europeos que más hemos recurrido en el último año al pluriempleo y al crédito para combatir la inflación, según un informe del Banco de España.
Pilar, no es solo todo lo que reluce, ¿verdad?
Bueno, no, se está repartiendo, como explicaba muy bien Marta, el trabajo y se está repartiendo también la pobreza, ¿no? No es verdad que se esté redistribuyendo la riqueza en España. Aquí, a costa de asfixiar impuestos a la clase media, lo que estamos viendo es que se incrementa la clase media baja, la clase baja y esas bolsas de pobreza dependientes de subsidios.
Los datos del gobierno son unos, como dices, la realidad social es otra. Mira qué informe saca hoy el Banco de España sobre las empresas en nuestro país. Han reducido su facturación y también han notado una evolución negativa de la actividad inversora en el primer trimestre del año. Son cifras que se vienen repitiendo en los últimos tiempos. Si hablamos de inversión extranjera, vemos que esta se ha desplomado. De hecho, hasta el tercer trimestre del 23, España recibió 21.000 millones de euros, un 24% menos si lo comparamos con el mismo periodo de 2022. La inversión externa se ha ido reduciendo desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, aplicando el efecto depreciación vía inflación, vemos que cada uno de los 5 años de este gobierno hemos perdido 18.000 millones de euros en inversión extranjera. Ojo, multiplica, ¿eh? Raimon Torres es director de coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorros. Raimon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué esta fuga o este descenso de inversiones extranjeros?
Bueno, realmente es un fenómeno internacional. Es decir, lo que estamos viendo es que en general en todos los países europeos ha habido menos inversión extranjera estos últimos años, especialmente en países como Alemania, donde realmente ya no ni siquiera se puede decir que se ha desplomado, es que es casi inexistente en estos últimos trimestres, y también lo vemos en países como Holanda, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con una situación internacional muy cierta, con una guerra a las puertas de Europa, y todo esto ha afectado a la inversión internacional, ¿no? En realidad España, efectivamente, como habéis dicho, ha recibido aproximadamente un 20% menos el año pasado con respecto al anterior, pero en comparación con otros países europeos, el resultado no es tan malo, ¿no? De hecho, es el tercer país que más inversión extranjera recibe dentro de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que es un fenómeno internacional y, hay que ver si de aquí en adelante, a medida que esperemos, esas tensiones geopolíticas se van relajando, también la tendencia cambia.
Raimon, buenas noches. ¿Se está dejando de invertir en Europa, por lo que nos estás diciendo, y a dónde se está yendo el dinero?
Bueno, Estados Unidos es mayor receptor, ¿no? Hay que entender que en Estados Unidos, esta administración Biden, ¿no?, pues ha puesto en marcha un dispositivo multibillonario, ¿no?, de todo tipo de subvenciones a la actividad, a la relocalización de inversiones en territorio americano, de todo tipo de ventajas fiscales, etcétera. Y esto ha jugado un cierto papel, ¿no?, en esa reasignación de flujos de inversión internacional en detrimento de Europa, en parte, y también de otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que eso es una razón por la cual Europa se ha quedado algo rezagada.
Dice el informe del Banco de España que la actividad empresarial se ve afectada por la incertidumbre política. ¿En todos los países de Europa hay incertidumbre política o nosotros tenemos lo nuestro, Raimon?
Yo creo que tenemos en prácticamente todos los países. El problema es un fenómeno, desde luego, al menos europeo. Es un problema de fragmentación de los sistemas políticos. Y esto dificulta la adopción de reformas. Esto está pasando en Italia, está pasando en Alemania, incluso con una gran coalición. Está pasando también en Francia, y eso que el gobierno Macron tenía en algún momento una mayoría absoluta. Y es muy difícil, por supuesto, también en España. Es muy difícil en este momento, yo creo, en cada país de manera aislada, tomar las medidas que se necesitan para hacer frente a un contexto, como decía, geopolítico muy distinto, ¿no? Con una polarización global, ¿no?, una rivalidad tecnológica, una pugna tecnológica entre Estados Unidos y China, y en medio Europa con grandes dificultades para adaptar su modelo a un entorno internacional muy, muy distinto, ¿no?
Ya. Y fíjate, los fondos ya acaparan prácticamente la mitad de la inversión extranjera, más de 200.000 millones en los últimos 10 años. ¿Y esto por qué?
Bueno, realmente la inversión cada vez más está buscando economías de escala. Es decir, que los fondos, la ventaja que tienen es que pueden desarrollar sistemas de detección de empresas, sectores que tienen potencial. Esta capacidad supera la capacidad de un inversor individual, de ahí que los fondos tomen más relevancia. Otro factor tiene que ver con la pérdida de peso de las bolsas, ¿no? La bolsa ha sido, para las grandes empresas, el gran motor, ¿no?, de la inversión, de la atracción de inversión, pero realmente están perdiendo peso en todos los lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Cada vez es más, la inversión que transita por los fondos, precisamente, la que juega un papel dinamizador en el tejido empresarial. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque ahí tenemos un potencial, ¿no?, de desarrollo de la inversión. Yo creo que a veces viene poner el foco en la inversión, porque yo creo que no vamos a poder crecer con productividad, no vamos a poder mejorar significativamente la calidad del empleo si no invertimos más, ¿no?, en el tejido productivo. Y por eso hay que entender esa dinámica del ahorro, hacia dónde va y el papel que pueden jugar esos fondos, ¿no?
Y una última cuestión, Raymond Torres. Las empresas energéticas y la banca dicen que el gobierno debería asegurar una seguridad jurídica que dé pie a inversiones. ¿Tenemos inseguridad jurídica?
Bueno, yo creo que hay una inseguridad general, ¿no? O sea, como decía antes, con las tensiones geopolíticas es muy complicado, ¿no? Yo creo que este es un buen momento para estrechar el diálogo entre el gobierno o los gobiernos, pues también a nivel territorial es importante, y los sectores productivos. Porque yo creo que las necesidades de los sectores son muy distintas. Habéis hablado de la energía y la banca, pero bueno, eso es distinto, por ejemplo, del sector del automóvil, que está en este momento en plena mutación y nos jugamos mucho con esa mutación. Eso es es uno de los artífices, ¿no?, de nuestro crecimiento económico, el sector del automóvil, y las necesidades de ese sector son muy específicas. Tenemos que poder transitar hacia el vehículo eléctrico y que las infraestructuras que soportan el vehículo eléctrico pues acompañen ese desarrollo. En este momento no es así. Los fondos europeos tardan en llegar, ¿no?, a esa infraestructura. Y bueno, pues esto es un caso específico. El sector de la farmacia es un sector muy, muy pujante, tiene otras necesidades. Yo creo que es una economía muy diversa, tal vez más heterogénea que antes de la pandemia. Y por eso yo creo que es importante para precisamente mejorar la seguridad jurídica, establecer un diálogo con diferentes sectores, ¿no?
Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. Como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Besos. Pilar, algunas noticias del día. Los funcionarios amenazan con una huelga indefinida. Aseguran que en los últimos 14 años, con la bajada del sueldo que hizo Zapatero, han perdido un 20% de poder adquisitivo. Miguel Borra es presidente de CESIF.
O empieza a haber negociación real en las administraciones públicas, o le auguramos a este gobierno una primavera caliente, porque CESIF saldrá a la calle.
Antes, Miguel Borra se lamentaba de que el gobierno de Sánchez haya priorizado leyes como la amnistía a atender, dice, la situación de las administraciones públicas. Otro frente, Pilar.
Bueno, es verdad que Zapatero Ángel le suspendió las revalorizaciones, congeló los salarios, lo recordamos todo, ¿no? Salarios, por cierto, que se descongelaron después, y lo que piden es una subida de salario lineal. Hemos visto cómo el presidente Sánchez ha incrementado los salarios a diferentes colectivos de empleados públicos, y bueno, y los de las administraciones general del Estado dicen que cuando les toca a ellos, ¿no? Y no tienen razón. No, porque los jueces sí y ellos no.
No, totalmente, claro que sí. Oye, una cifra que revela una tendencia. La venta de coches de segunda mano volvió a subir un 11% en los dos primeros meses del año. Hubo 375.000 ventas en este inicio del 24, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. El parque automovilístico sigue viejecito, Pilar.
Fíjate, nos lo decía Raymond Torres, ¿no? No hay dónde recargar. Te quieres comprar un coche y no sabes hasta eléctrico y no sabes hasta cuándo vas a poder estar conduciéndolo, ¿no? Y yo creo además que la gente está desesperada, Ángel, porque un coche eléctrico es carísimo, no se puede pagar, no quieren uno de gasolina nuevo porque no saben hasta cuándo les va a durar o cuánto les van a penalizar, y por lo tanto compran de coches de segunda mano y tiramillas hasta ver si se generaliza y bajan un poco los precios de los eléctricos y sobre todo pues recargarlo.
Mejorar las condiciones de trabajo en plataformas como Uber o Glovo, reducir el número de falsos autónomos, son medidas que forman parte de la nueva ley Rider que ha aprobado la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Parecía ya imposible que no se cerraba antes del fin de legislatura, pero ha sucedido. Y no solo regula las condiciones de los trabajadores de plataformas, como decías, Glovo, Uber, Deliveroo o similares, sino que mejora automáticamente la situación de millones de ciudadanos europeos, al menos en teoría, porque es la primera legislación que regula la gestión laboral de los algoritmos. Según los términos de Yolanda Díaz, esto significa que ha ganado la Europa civilizatoria.
Si ganan los que bloquean y se colocan a favor de las multinacionales pocas que bloquean los derechos laborales en Europa, o si gana la Europa social, el origen de la mejor Europa que conocemos, que tiene que ver con una Europa civilizatoria, con derechos laborales, con respeto a los
España
derechos.
Estaba a favor desde el principio, otros países han ido cambiando de opinión, hoy mismo lo han hecho Grecia y Estonia, pero Alemania y Francia no han cedido. Y es también notable que la directiva haya salido sin ese famoso eje Berlín-París.
Yo no sé si habla con inteligencia artificial o es que le salen así las cosas porque parece que le están haciendo un montaje civilizatorio. Que, bueno, ¿qué? Pilar, comenta.
Bueno, pues en España la ley Rider ha destruido miles de puestos de trabajo. Empresas del sector han anunciado que se iban de España y se fueron, y las que se han quedado, ¿qué ha pasado con ellas? Bueno, han reducido su tamaño y han incrementado los precios, ¿no? Y yo creo que es que estará el objetivo civilizatorio de Yolanda Díaz, ¿no? Que las empresas sean más pequeñas, que ganen menos dinero, que sean menos eficientes, en fin, esas cosas.
Y una última pincelada. El sector del transporte busca 26.000 nuevos conductores, se dice pronto, una profesión con muchos puestos de trabajo vacantes. El gobierno va a convalidar los carnés de conducir marroquíes para facilitar la entrada de más conductores. Esto solo tendrá que obtener un certificado de actitud profesional, una especie de convalidación. A Manolo Méndez, conductor con más de 40 años al volante, no le parece bien.
El 90% vienen engañados, porque todo lo que le cuentan es todo mentira. No hace falta que te subas en un camión, pues la mitad de ellos, si van a venir 2.000, pues de los 2.000 vuelcan 1.500. Andas por nacionales, por carreteras, y el 90% pues ni saben asegurar mercancías, ni saben cargar mercancías, ni saben nada de nada.
Marruecos se suma a la lista de países con los que ya hay acuerdos, Suiza, Reino Unido, Andorra. ¿Qué te parece, Pilar? Porque el problema está ahí.
Bueno, fíjate, yo creo que España tiene prácticamente 3 millones de parados y resulta que entre esos 3 millones de parados no hay gente que quiera tener como profesión ser camionero, ni conducir ambulancias, ni por cierto autobuses, que tienen el mismo problema, consideran que son profesiones que requieren renunciar probablemente a muchas cosas y no están dispuestos. Y a mí me parece bien dar las facilidades de trabajo a aquellas personas que quieren trabajar siempre y cuando se cumplan las condiciones y ya está. Y si saben conducir y tienen un carné de conducir, pues a mí me parece bien.
Sí, luego hablas con los empresarios del sector o con...
Claro.
Y están que se suben por las paredes
desesperados.
No hay literalmente conductores.
No, no, no quieren trabajar de conductores en España. Los españoles hemos decidido que no nos gusta esa profesión por lo que sea. Bueno, pues si hay gente dispuesta a hacerlo y además les ayuda en su vida, de verdad, eso es progresar, ¿no?
Mañana más. Pilarín, gracias.
Gracias a ti. Hasta
cuídate,
mañana, Ángel.
Adiós, chao. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay que afrontar con toda la importancia que merece el momento del Atlético de Madrid, que juega el miércoles contra el Inter de Milán, que tiene que remontar un 1-0. El Inter lleva 13 victorias seguidas, en los últimos 6 partidos solo le han metido un gol y en toda la temporada no ha perdido fuera de casa.
El Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Atlético de Madrid.
Las estadísticas del Inter dan miedo, pero el Atlético de Madrid en casa no ha perdido ni en Liga ni en Champions.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Es ver un atardecer y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.